Buenas tardes.
Yo no sé si se puede hablar de geografía, de música, de arte. Se puede hablar de todo y encima hacer una cosa bonita como lo que has conseguido hacer tú con este trabajo que es titulado Hueso del Agua.
Bueno, también se puede hablar de antropología y muchas cosas, ¿no?
También, también. Se le puede dar otros matices. Hueso del Agua es el nombre de algo que en un principio fue un proyecto, pero ya es una realidad. ¿Qué es exactamente esto? ¿Es una exposición? ¿Es una performance? ¿Qué es esto?
Bueno, es un proyecto artístico en el que invito al visitante a conocer la naturaleza antártica, pues, de una manera un poco diferente.
¿Y por qué la Antártida?
Pues tuve la gran suerte en 2015 de poder ir allí a hacer una residencia artística.
¿Porque lo pediste tú o porque te tocó así?
La UPV pues lanzó una convocatoria a través de un convenio que hizo con la Dirección Nacional de la Antártida y pues nada, pues yo presenté mi proyecto y me lo cogieron.
¿Tú tenías ya idea de querer ir a la Antártida?
Hombre, nunca lo había pensado, pero en cuanto vi la convocatoria fui lanzada directa.
Ya. Tú estabas entonces haciendo estudios de Bellas Artes, ¿no?
Estaba haciendo el máster, que hay un máster de Arte Contemporáneo Tecnológico Performativo y pues me coincidió que estaba allí en la facultad.
Pero aparte de eso tienes una formación musical.
Sí, bueno, estudié Bellas Artes y luego me fui a Santiago de Compostela a hacer el Conservatorio Profesional de Música.
Y juntaste los dos conceptos más la antropología que tú nos mencionabas antes, porque quizás la base también de todo el proyecto, ¿no?
Sí, bueno, ha sido un poco. Se han juntado muchas cosas que he hecho durante toda mi vida. He participado en campañas de excavación con Aranzadi y pues nada, puse un poco en práctica todo lo que había aprendido.
La antropología, lo que son las excavaciones, parece ser que en principio poco o nada tendrían que ver con las bellas artes, pero tú has conseguido juntarlo todo y hacernos una fotografía encima de un sitio del planeta que en principio te lo estás imaginando incluso. Tiene parte de un proyecto que dices, ¿y si hubiera estado poblada esta tierra, no?
Eso es porque hay mucha gente que no lo ha pensado, no se ha planteado que realmente en la Antártida no ha habido nunca ninguna población estable. Todo lo que es, toda la gente que hay es de hoy en día, pues científicos que van, militares que hay allí, pero no hay antárticos.
Hay bases que se ponen allí para hacer estudios meteorológicos o demás, pero no hay población como etnia, ¿no? Como que pertenezca a aquellas tierras.
Eso es,
¿no?
Eso es, sí.
¿Y por qué? Que pues, sé que también tienes allí una explicación, ¿no?
Pues no se sabe realmente. Mira que hemos colonizado toda la tierra y hay etnias que viven en condiciones muy, muy complicadas, que están ahí los inuits y los yupiks ahí en el norte, pero no se sabe muy bien si hubo o no hubo, es un poco eso. Dejo esa opción abierta a que la gente imagine.
Tú, por si acaso, ya les has ido poniendo música.
Sí, bueno, es mi propuesta también, ¿no? Pues, no sé, invitar al oyente a que imagine y se haga saque sus conclusiones de todo.
En el proyecto que tú conseguiste darle forma, has utilizado distintos aspectos. ¿Cómo lo has organizado un poquito? ¿En base a qué material?
Pues para llegar a mi conclusión, lo que presento en música, pues he tenido que investigar. Entonces, planteo un poco, en formato de exposición, he planteado lo que sería una exposición antropológica así de un museo arqueológico. Entonces, pues explico un poco eso, las migraciones que hemos hecho los seres humanos por el planeta. Luego construí instrumentos con materiales que encontré allí basado en materiales que encontré durante mi estancia allí en la Antártida. Entonces, pues eso, me imagino un poco cómo sería una etnia o cómo hubiese podido vivir o cómo, no sé cómo explicarlo.
¿Las composiciones son tuyas?
Sí, claro.
Son creaciones tuyas. Si te parece, vamos a escuchar una de ellas, que es la introducción, porque claro, hay que introducirnos en materia. Así es como podríamos pensar que podría sonar la música en la Antártida, según ella, según Teresa Jareño.
Thank you.
Escuchamos aves, escuchamos olas, agua. Uh-huh. Y luego, ¿qué tipo de instrumentos has utilizado o te has basado en ellos?
Pues este instrumento que se oye es un instrumento de cuerda que he hecho con un cráneo de animal. Y me he basado en instrumentos de otras culturas también. Pues al final compartimos todas las mismas tecnologías y hemos acabado más o menos en las mismas conclusiones en todas partes. Entonces, pues nada, construí pues una especie de esto, instrumento de cuerda y unas flautas y bueno.
Son instrumentos que además luego también están presentes a la hora de ver tu exposición. Una exposición que ha sido itinerante y que por el momento, después de haber estado en Cristina Enea, no la encontramos en ningún sitio, ¿no? Por ahora está en stand-by, ¿no?
Por ahora no, claro, terminé, desmonté ayer, de hecho, la exposición de Cristina Enea y bueno, estoy abierta a otros proyectos, así que a ver, otros lugares.
¿Estarías dispuesta a llevarlo y a mostrarlo en otros lugares?
Ah,
¿no?
Por supuesto, sí, sí.
¿Por dónde has pasado por ahora?
Estuve en Bilbao, en Bizkaia Aretoa, uh-huh, dos veces, de hecho, y bueno, y el de Cristina Enea por ahora.
Ya, bueno, pero todavía tiene vida, tiene recorrido, ¿no?
Ah, sí, sí, por supuesto, y espero seguir trabajando en ello también, además.
Además es una cuestión que es casi internacional, no tiene por qué ser solo de Euskadi, fíjate, desde la Antártida, ¿no? ¿Qué es lo que te dijeron cuando ya la presentaste, ya hiciste todo el proyecto, lo presentaste con la beca que te valió trasladarte hasta allí? Supongo que tendrías buena nota, ¿no?
Sí. No ha tenido buena acogida, la verdad, y ya, yo creo que se entiende bastante bien y eso, cada cual como pueda hacer la lectura que haga pues desde su punto de vista, pues yo creo que es bastante... No sé, se entiende bien.
¿Hiciste las fotografías? ¿También son tuyas las que se exhiben?
Sí. Tengo dos fotografías de... al final, los exploradores del siglo XX llevaban siempre un fotógrafo para documentar sus hazañas, como decirlo. Entonces tengo dos fotografías de... como no un fake, pero es... como documentos de un encuentro que nunca hubo, ¿no? O sea, se ven antárticos, como decirlo, en un paisaje antártico y que nunca ha habido.
Uh-huh. En la explicación de la exposición nos mencionas una palabra que no sé si existe, ucronía, ¿qué es esto?
Es un término que se usa en literatura, la verdad es que no la conocía y la encontré y me pareció que encajaba muy bien en mi proyecto, que es como... A ver, siempre me lío cuando lo explico, ¿no?
A ver.
Es como plantear una realidad alternativa desde un punto de la historia, o sea, cambiando un punto de la historia. Es como si hubiese habido alguna vez eso, una población antártica, que se hubiesen encontrado los exploradores europeos cuando llegaron. Ya. Que nunca ha ocurrido, pero si hubiese, ¿no?
Si hubiese. A partir de ahí, construyes una historia, construyes esos instrumentos que decías con elementos naturales e incluso llegas a construir una escala antártica. ¿Por qué? ¿Qué es esto?
A ver, al final todas las culturas, musicalmente no solo existen las escalas europeas o las occidentales que conocemos, las que se basa nuestra música. Cada lugar... Bueno, cada música de cada lugar suena como suena porque usa ciertas notas. Entonces, pues yo planteé eso, ¿no? Como desde la naturaleza, los sonidos que vivía, bueno, que escuchaba todos los días, pues sacar las notas más características y crear una escala para que sonase Antártica.
Nos da la sensación de que en la Antártida mucho ruido no puede haber.
Pues muchísimo, hay de todo.
Ay, sí, ¿eh?
Uf, sí. Es una pasada, está viva. Siempre nos la imaginamos totalmente desierta y hay muchísima vida.
Ya. ¿Cómo te organizaste en esas dos meses de estancia allí? ¿Ibas sola?
No se podía ir sola por allí.
Ya.
No, iba con una compañera de Barcelona y nada, pues tenía un espacio que podía recorrer, no sé, eran unos cuantos kilómetros y todos los días pues andar por el espacio que podía.
Uh-huh. Hasta que te vino la idea, supongo que eso fue una cosa de tiempo también, ¿no?
Sí, pero bueno, yo iba con el proyecto y ya sabía lo que tenía que hacer cuando llegué allí. Y luego sí que seguí desarrollándolo, pero claro, o sea, para poder aprovechar el tiempo allí.
Estos días estamos con temporal, estamos con nieve, con hielo, con lluvia, con viento. Pero bueno, supongo que esto será un chiste, ¿no? Con lo que tú sufriste allí, ¿o qué?
Bueno, la verdad es que allí era un poco más duro.
Sí.
Sí, sí.
¿Cómo te aclimataste o qué es lo que te ocurrió?
Al final te acostumbras a todo. Yo soy una friolera y me acuerdo que eso, un día hizo 3 grados y parecía que hacía muchísimo calor. Era como, ¡buah, 3 grados! Esto es... ¡Madre mía!
Ya. ¿Y dónde vivías? ¿Cómo te organizabas?
Estuve en dos bases. Estuve 15 días en una base más grande, que es donde llegan todos los aviones. Porque, claro, llegar allí es bastante complicado. Hay una base un poco como central, donde tiene una pista de aterrizaje grande. Entonces llegamos a Marambio Y luego ya el último mes sí que lo pasé en la base que teníamos que estar, que era una base un poco más pequeña que se llama Carlini, que está en la costa. Y pues nada, allí me lo daban todo. O sea, tenía estancia, la comida y todo. Entonces yo tenía que simplemente hacer mi trabajo.
Ya, qué bien, ¿no? Menudo lujo.
Buah, es un lujazo poder hacer eso. No tengo que preocuparse de nada, sí.
No, y además, bueno, pues sabiendo que es una cosa temporal, que lo tienes que disfrutar como tal y que al final pues tiene que dar, no sé, tiene que dar sus frutos. Eso como artista tiene que ser importante. O sea, que no te estabas buscando la vida, ¿no?
No, pero sí que era un poco estresante, ¿eh? Decir, bueno, no sé cuándo, además no sabíamos cuándo nos marchábamos porque depende siempre del tiempo, la organización que tiene en la base y todo eso. Entonces era bueno aprovechar cada día al máximo para eso, poder tener luego algo con que trabajar.
Uh-huh. Aparte de la cuestión artística, ¿qué es lo que te trajiste de aquellas tierras?
Pues una experiencia vital.
Sí.
Hijo, claro, es que después de haber vivido allí, te cambia muchísimo la forma de ver todo.
Uh-huh. Ahora que nos ves como ruidosos.
Sí,
ruidosos, calurosos.
Sí, la verdad es que a la vuelta sí que se me hizo, o sea, claro, te acostumbras a vivir en un sitio con poca gente, es mucho más tranquilo todo, es que todo esto es estresante al final, te acostumbras y no te das cuenta luego.
¿Allí hay personas que viven durante todo el año o tuviste relación con ellos?
Sí, claro, estaban los militares que sí que estaban allí todo el año y luego los científicos que iban rotando. Pues generalmente los científicos van igual para periodos más cortos, pero durante muchos años. Pues igual se van para tres meses cada año para hacer sus experimentos y sus investigaciones. Y sí, pues conviví con ellos al final y te cuentan experiencias y claro, yo fui en verano.
Ya.
Y luego entonces la gente que inverna allí te cuenta en invierno cómo era y es muy, muy interesante.
¿Qué es lo que más te chocó de las historias que te contaron? ¿Cuál fue la que te asustó o te pudo llegar a asustar? Porque en ese entorno, en ese ambiente, se han hecho también muchas películas como de medio terror, ¿eh?
Ay, sí. Bueno, no sé. Es que hay anécdotas de todo al final y es un sitio que está totalmente aislado y si hay alguna urgencia médica, pues es serio, de verdad.
Ya.
Entonces, bueno, pues...
Las nuevas tecnologías supongo que les hayan ayudado mucho a no sentirse tan tan aislados, tan lejos.
Hay,
¿no?
Wifi, ¿eh?
Hay wifi.
O sea, si yo iba con la idea romántica de guau, radio, aislado... No, hay wifi, hay de todo, o sea que, bueno...
Eso permite también que en un momento dado, si tienes una emergencia médica, incluso puedas llegar a operar así online, ¿no?
Da tanto ya no llega, ¿eh? No,
hombre,
no.
Nunca se sabe, ¿eh?
Sí, pero es bastante básico lo que hay médico. Es para salir del paso. Luego, para las emergencias de verdad, tienen que sacarte de allí.
Ya. La convivencia entre ellos también tiene que ser buena, porque es que si no, tampoco tienes mucha más opción de convivir, ¿no?
Sí, la verdad es que era un tema que ellos sí que se preocupaban mucho, porque claro, llevaban todo el año ahí, entonces sí que se preocupaban en que hubiese buen ambiente, en que fuese bien, porque si no, eso tiene que ser horrible. En una comunidad tan pequeña y todo el año...
Y acogían estudiantes, tú eras no serías la primera en llegar allí, ¿no?
Fuimos cuatro con el mismo programa, porque la Dirección Nacional de Antártida hizo este convenio con otras tres universidades. Pero estudiantes, gente de biología, así, pero era más gente ya con estudios y todo eso ya terminados. Ya.
Hombre, para ellos también sería una novedad.
Sí, la verdad es que sí. Al principio no entendía muy bien qué hacíamos allí. Era como, oh, esto es que viene aquí de fuera. Y además eso no entendían, ¿no? Y luego al final les explicas cada uno, íbamos con nuestro proyecto, lo explicabas y sí que eran diferentes ya. O sea, y te ayudaban y con lo que podían y todo. Así que muy bien.
¿Te llegaron a dar ideas? ¿Les viste en ellos algo que marcara de alguna manera tu trabajo?
Hombre, me ayudaron mucho. Por ejemplo, yo, claro... la Antártida está muy protegida, ¿no? A nivel de pues, acuerdos internacionales y todo eso. Igual, naturalmente está muy protegida. Entonces hay como zonas que están prohibidas, o sea, a no ser que tengas un permiso especial, sí, y no puedes ir. Por ejemplo, es las pingüineras.
Ya.
Entonces los biólogos me grabaron sonidos de la pingüinera queriendo. O sea, me dijeron, no te preocupes, nosotros te los conseguimos. Y
claro.
Entonces, pues ese tipo de aportaciones que yo no podría conseguir si no fuese por la ayuda de otra gente.
¿Son los que escuchábamos en la pieza anterior?
No, esos son gaviotines. Esos son gaviotas. Estaban, sí.
Eso decía yo, sí me ha parecido que eran gaviotas.
Sí, son una gaviota pequeñita que hay por ahí. Realmente están por todo el mundo, creo.
Uh-huh.
Pero estaban muy presentes en la base. Tenían como una especie de colonia al lado de la base y es que escucharlos durante todo el día. Como además no había noche, en verano, pues estaban todo el rato ahí. Entonces me pareció muy importante.
Menudo ruido.
Sí.
Así que claro, decías tú que luego hay ruido. Porque las gaviotas en sí, de día... Meten muchísimo ruido.
Pues imagínate 24 horas así.
¡Buah! ¡Qué desastre! Así que si querías ir un poquito a desintoxicarte, no, difícil, ¿eh? Difícil. No me resulta uno de los sonidos más agradables. Eso también hay que decirlo, ¿eh?
Ya, pero bueno, no sé. Ahora yo lo relaciono con lo de allí, entonces... me gusta.
Después de este proyecto y ver que comienza a andar poquito a poco y esperemos que siga caminando, ¿tienes algo más entre manos? Claro, es que después de haber estado en la Antártida, cualquier cosa se te quedará pequeño, ¿no?
Bueno, sería diferente, más que pequeño, no lo sé. Yo considero que todavía me gustaría seguir trabajando con esto.
Sí.
Porque al final solo tengo 3 piezas sonoras, pero me gustaría hacer más y no sé. Ya veníamos a ver cómo iría evolucionando.
Sobre ello, o sea,
sí,
desarrollar este
proyecto. Sí, porque tengo mucho material al final, o sea, estuve allí, pues, es que tengo muchísimas cosas que se pueden y se puede hacer más, yo creo. Y no siento que ya termina todavía con esto, entonces pues no planteo por ahora tener proyectos nuevos, sino seguir trabajando con esto.
Las personas que han tenido la oportunidad de verlo, no sé si has podido estar con ellas, ¿qué es lo que te comentan? ¿Qué feedback hay?
La verdad es que me ha sorprendido de eso, bien. Que eso, la gente sí que, pues eso, le ha gustado y lo que decía, pues lo ha entendido desde su punto de vista. Porque hay veces que eso, tenemos como el arte contemporáneo, una cosa ahí que no se entiende o no sé. Y en cambio esto sí que, pues eso, la gente sí que lo entiende.
Hombre, da la sensación de que te tiene que dejar como hipnotizado, ¿no?
Sí, hay que preguntárselo a la gente.
Bueno, pues vamos a terminar con otra de las piezas sonoras que has compuesto, Teresa Jareño, con este trabajo dedicado a la Antártida, que por lo que se ve va a seguir trabajando. Para las personas que tengáis curiosidad, pues igual podríais organizarle un encuentro en alguna casa de cultura, o ¿no? ¿Estás abierta? ¿Tienes tu propia página? ¿Se pueden poner en contacto contigo o cómo va esto?
No, la verdad es que lo tengo pendiente.
Bueno, pues Hueso del Agua, o si no, Uraren Ezurra, que tenemos las dos posibilidades de este proyecto de arte sonoro, que es curioso, es interesante, es distinto y además, pues bueno, pues está hecha por una persona que pones muchísimo cariño en el trabajo que haces, ¿no?
Por supuesto, eso es muy importante siempre, sí.
Es Carricascos de Teresa.
Bueno, agur.